Robert Cano, viceministro de Educación. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Luis, ¿cómo estás? Bien. Mucho saludarte y a la audiencia también.
Bien, bien, Robert, bien. Decime, este plan de que eventualmente puedan algunos estudiantes iniciar clases presenciales, pero de manera voluntaria. ¿Cómo sería eso? O sea, ustedes tienen, haya un plan, digamos, para que, digo, físicamente, ¿verdad? Se puede así, es que hay un ok del Ministerio de Salud, por supuesto que ellos tienen que dar el ok, ¿verdad? Saber en dónde se podría, porque la vez pasada, por ejemplo, me decía Luis Ramírez que, bueno, obviamente no todos los colegios públicos están en condiciones, a lo mejor, de tener la infraestructura para las medidas sanitarias, tener, digamos, las cuestiones de para lavarse las manos, el espacio suficiente, y que hay colegios privados que tampoco están iniciando clases, que podría haber algún acuerdo como para iniciar ese proceso de experimentación, ¿verdad?, de prueba de cómo sería eventualmente.
Eso es justamente utilizar la palabra clave, experimentación. Este es un tema muy sensible, por cierto, pero como bien todos los países han establecido sus retornos en base a dos principios fundamentales. El primero, que se respeta y se preserva la vida. Eso qué implica, y eso tiene un montón de significancia. Por ejemplo, los docentes que tienen algún problema de salud de base o están en grupos de riesgo, ellos no van a volver. Eso es claro. Que quede bien en claro que no se va a obligar a nadie que esté expuesto hasta que esto realmente estemos todos inmunizados. Ese es un principio primero. Y el segundo, que va a ser un retorno voluntario, donde los padres que estén, cuyas familias estén en condiciones, por así decirlo, y aceptan, envían a sus hijos en los casos en que estén habilitados. Por otro lado, les comento la experiencia de Uruguay. Uruguay hizo sus primeros ensayos el 22 de abril, comenzó Uruguay a abrir sus puertas. 22 de abril, en las zonas rurales, la más alejada de todas, ajá, donde no había ni siquiera todavía ningún caso activo, ¿verdad? Comenzaban con su experiencia y aún así, ellos nos comentaban hace tres días cuando hablábamos con ellos, de que incluso había mucha cautela, muy poca presencia al principio. Ahora, después de que la sociedad se fue adaptando, fue ganando confianza, es que recién están yendo masivamente a las aulas en un porcentaje cercano al 60% hoy. Pero ahí todavía un porcentaje de personas que están todavía en sus casas. Es cierto, no todas las escuelas y colegios están en condiciones, eso hay que reconocerlo, porque al respetar el principio de distanciamiento social o físico, como se dice, se reduce la capacidad de las aulas. En vez de tener 30 chicos, vamos a poder tener 15 nada más, porque claro, el espacio tiene que ser restringido. Todas esas condiciones se tienen que dar. Atiende bien, Luis, el dónde, porque el dónde es importante, el dónde, el cómo, el cuándo y quiénes van a poder ir en el primer grupo de retorno, lo define el Ministerio de Salud. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para ese momento. Lo nuestro es más pedagógico, nosotros tenemos que estar preparados y estamos en este momento en una etapa de sondeo, una etapa de relevamiento. Lastimosamente hace un par de días se fichó un audio, yo de hecho negué básicamente la veracidad de ese audio que decía que volvíamos el lunes. Eso es totalmente impensable. Eso se tiene que hacer en forma planificada, en forma consensuada con la sociedad civil, con los docentes, con los padres, para que podamos hacer el retorno. Va a ser, el retorno se tiene que dar en algún momento dado. Creo que sería una buena e interesante experiencia en los casos en que se pueda, como fase experimental, para tener algún tipo de reporte de cómo se comportan los estudiantes, de cuál es la dinámica del aula, en los casos en los cuales se pueda y haya consenso entre docentes, estudiantes, y la infraestructura esté disponible, y el Ministerio de Salud nos diga, sí, en este lugar se puede hacer los primeros ensayos de retorno.
Acá me envían, Robert, una encuesta que supuestamente los supervisores enviaron a docentes y alumnos que voten, ¿verdad? Dice, ¿creen conveniente el retorno a clase cumpliendo con todos los protocolos en cuanto a las medidas sanitarias se refiere? Si no, otras. Y después dice, si su respuesta fue no, ¿cuáles serían los motivos? ¿Peligro de contagio, de enfermedad de base, etcétera? ¿Este es un trabajo que están haciendo ya pensando en esa posibilidad o esto claro, es una iniciativa nomás de supervisor?
No, de hecho tenemos que estar preparados, Luis, los directores departamentales, que son como el principio de la descentralización está en crear direcciones departamentales, están haciendo en este momento un sondeo, cada quien de acuerdo a su realidad, a su contexto, están haciendo un sondeo justamente para medir el grado de percepción que tiene la gente de cómo está. Obviamente la respuesta, por ejemplo, en Ciudad del Este, en Central, va a ser muy diferente a la respuesta que se va a tener a lo mejor allá en Azotepec, por ejemplo, no sé, por poner un nombre. Entonces, se está haciendo ese sondeo porque tenemos que estar atentos. Ya las fases de cuarentena fueron ya, por así decirlo, suspendidas. Estamos en una nueva etapa, el modo seguro de vivir, como se dice en términos más técnicos, y estamos atentos. En cualquier momento, a lo mejor, Salud dice, vos sabes que en tal lugar se pueden dar, están dadas las condiciones, porque hace semanas o a meses no tenemos un solo caso activo. El 80% de los casos está en Capital Central, Alto Paraná y Caguazú, y ahí se queda básicamente el tema del COVID en grandes concentraciones. Pero las zonas rurales, que es justamente donde más necesitamos, en muchos casos, el apoyo presencial, vemos que hay distritos, y lo estuve examinando personalmente, varios distritos que hace meses no tienen un solo caso activo.
Claro, podría ser más fácil empezar por ahí.
Como lo hizo Uruguay, porque de por sí las zonas rurales tienen la ventaja de la poca matrícula, tienen la ventaja de no tener altas concentraciones de personas que son motivo justamente de propagación.
¿Ya saben cómo van a hacer la evaluación del año, Robert, sí, para saber qué aprendieron, qué no? Obviamente este no es un año electivo normal, ni mucho menos, normal, ¿verdad? O sea, es más, probablemente, no sé, se puede plantear el año que viene el que cursaba el quinto, esas materias del quinto, volver a cursarlas igual, aunque sea el sexto o el séptimo grado, lo que fuere, ¿verdad? Pero lo que hay que saber es qué aprendieron, qué quedó, digamos, de todo este año.
Sí, de hecho, no sé si está al tanto de que tenemos un espacio de participación bastante amplio donde están docentes, estudiantes y padres representados en un lugar virtual al que le llamamos Ate Iguazú. Nos reunimos, de hecho, el siguiente martes nos reunimos de vuelta con el equipo de Iguazú. Y ahí se definió, en cuanto a evaluación, que fue un tema muy debatido, y de 15 encuentros que tuvimos en el primer semestre, 5 tuvieron como centro y foco la evaluación. Entonces, se definió en aquel entonces por la siguiente razón. La escuela se trasladó a la casa. La casa tiene una realidad muy diversa. Hay casas que estaban, hogares que estaban preparados rápidamente para una adaptación a una modalidad virtual. Hay otras a las que llevó más tiempo. Entonces, en el conocimiento de ese proceso que todos tuvimos que llevar para adaptarnos a esta nueva modalidad, en la primera etapa la evaluación fue cualitativa. No había calificación numérica, por así decirlo, salvo en algunos colegios privados que solicitaron hacer la evaluación cuantitativa de sus estudiantes. Pero pongámosle que el 97%, 98% de los colegios y escuelas, la evaluación fue cualitativa. En esta segunda etapa, como ya el supuesto de la adaptación se cumplió, el proceso se inicia en noviembre, vamos a tener ya una evaluación cuantitativa. Te comento, y eso no es un invento del ministerio, todos los ministerios hicieron lo siguiente este año. Han seleccionado para el desarrollo de las clases los contenidos esenciales. No se desarrolló todo el currículum, porque estamos hablando de que la casa hoy día es el espacio educativo por excelencia, y el docente difícilmente pueda gestionar en igualdad de condiciones que una clase presencial. Entonces se seleccionaron las capacidades y aprendizaje fundamentales. Entonces queda algo pendiente que el próximo año, cuando volvamos a la seminormalidad, vamos a reforzar. Entonces, este año, la segunda etapa, que está comenzando ya en pocas semanas más, va a ser cuantitativa. Eso quiere decir que los estudiantes van a rendir, van a tener un examen y van a tener una calificación cuantitativa. Para los casos, por ejemplo, del primero al sexto grado, que son grados muy sensibles, ese Ate Iguazú decidió, por ejemplo, lo siguiente. Para sacar dos, hablando así rápido y mal, para sacar dos, antes se tenía que alcanzar el 70% para sacar dos. Este año, por excepción, va a ser el 70%. Para nivel medio, antes se pedía 80% para sacar dos, ahora se pide 70% para sacar dos. Lo definimos entre todos, los padres, los estudiantes y los mismos docentes, expusieron sus razones, tanto el sector privado como el público, de por qué esto es así, porque como bien dijiste en su momento, es una situación atípica, excepcional. Entonces, y les quiero comentar también, la evaluación tiene varios componentes. Un componente de esa evaluación es la prueba escrita. Escrita en un decir, ¿verdad? Las pruebas van a ser online, Luis, online. Estamos haciendo los primeros ensayos de pruebas con formulario. Y imagino que alguno ha estado ya acostumbrado a eso. quien ha hecho alguna vez un curso online sabe que existen evaluaciones online, y ese tipo de evaluaciones se van a hacer este año. Debemos mostrar aquí los aprendizajes que se tuvieron que dar este año, van a tener una evaluación cuantitativa. Hay otros elementos también que forman parte de la calificación: el desempeño del estudiante a lo largo del año, la entrega de tareas, la participación del estudiante. Todo eso también forma parte de los criterios que tiene el docente para poder evaluar finalmente y calificar a su estudiante. Pero este año se evalúa y vamos a tener una calificación. El aprendizaje en sí lo vamos a medir, de lo que se dio, lo que no se dio, se va a medir a través de una prueba a través de formulario, donde el docente va a tener el retorno de cuáles fueron los aprendizajes de sus estudiantes en los contenidos que se dieron.
Ahora, digamos, de la experiencia que deje esto, Robert, sobre todo eso de, bueno, desarrollar solamente una parte, porque obviamente nosotros tenemos que revisar todo acá, ¿verdad? ¿Qué incluye el currículum, o sea, el plan de qué es lo que se tiene que enseñar, concentrarnos exclusivamente, tener tantas materias, tener menos materias? Esto de alguna manera es una suerte de ensayo general este año tan atípico. Y supongo yo que podemos sacar conclusiones que nos sirvan después para ver cómo seguimos. Porque volver otra vez a lo que teníamos antes de la pandemia no tiene mucha lógica, Robert. O sea, algo tendremos que haber aprendido de esto.
Fíjate, atende bien y puedes googlear si quieres. Poner menos es más. Así, menos es más. Es una frase que acuñó Singapur en sus inicios. Singapur en el 65 es uno de los países con peor desempeño económico y educativo del mundo. Hoy día está en la vanguardia. ¿Cómo comenzaron el proceso de avanzar a ser hoy día el sistema educativo top a nivel mundial? Ellos comenzaron con lo básico. En vez de pensar en tener tantas cantidades de contenidos que no se desarrollan en el año, porque esa es nuestra realidad en Paraguay, también hay que reconocer eso. Entonces seleccionaban lo básico y profundizaron. Entonces ellos iniciaron sus primeros pasos justamente apuntando a la consolidación de lo esencial. Entonces por ese lado es uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia, porque el hecho para nosotros haber sido empujados al acto reflexivo de elegir qué es fundamental por sobre tal o cual contenido ha sido una gran experiencia, y creo que los docentes han de entender también que si bien todo es importante, hay cuestiones que son de una importancia más superlativa y deberían profundizarse. Entonces, yo creo que este año, a más de la ganancia que tenemos en uso de tecnología, hemos tenido otras ganancias a nivel de comunidad educativa. Hoy día tenemos estudiantes que tienen más capacidades tecnológicas que más que docentes y padres. Hoy día la tecnología tiene otro uso, además de las redes sociales y la parte lúdica, por así decirlo. Los estudiantes saben eso, los docentes también han tenido un curso acelerado de uso de tecnología. Todos son elementos que yo particularmente considero muy positivos, que nos preparan, porque si no hubiésemos tenido esta pandemia, no hubiésemos tenido docentes hoy más formados o más familiarizados, por lo menos, con uso tecnológico. No hubiésemos tenido estudiantes que han tenido la posibilidad de experimentar el uso de tecnología, aunque sea un poco precaria, ¿verdad?, a través del teléfono, pero hoy ya le dan un uso diferente, y los padres han tenido obligadamente que involucrarse mucho más en la educación de sus hijos. Esas son oportunidades que no tenemos que desaprovechar, porque es como que nos da cierta musculatura para poder iniciar un proceso muy agresivo, en el buen sentido, de mejora educativa. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos.
Robert, mi respeto de siempre, gracias.
Hasta luego, chao.